señorial. Tenía esta canción que después se convirtió en Palmira señorial, la tercera población más importante del departamento del Tolima. Era considerado un importante centro agrícola del país, producía arroz, algodón. Era la llamada Ciudad Blanca, moderna, con calles pavimentadas y con una gente maravillosa. Estamos escuchando César Moreno, armero señorial de José Barros. Años después, Palmira, porque la convirtió en Palmira señorial la canción.
Sí, señor Darío, son 30 años de esta tragedia que hoy vamos a recordar con todas las voces que se hicieron hace ya 3 días.
Hace 30 años, en noviembre de 1985, Colombia no salía de su dolor al haber vivido el holocausto del Palacio de Justicia. Estaba tan reciente cuando otra tragedia anunciada, anticipada, casi que cantada, llegaba para miles de colombianos. Autoridades locales y regionales, expertos, científicos nacionales e internacionales, congresistas, habitantes del mismo pueblo, ya habían advertido meses atrás que una catástrofe estaba a punto de ocurrir. El representante a la Cámara del Departamento de Caldas, Hernando Arango, había señalado la tragedia meses antes en un debate en la Cámara.
Que no se diga mañana que no se advirtió. Que no se diga mañana, honorables representantes, porque ustedes serán testigos de lo que estoy diciendo acá. Que no se advirtió al Estado de que hay fenómenos que se están produciendo en este momento, que amenazan gravemente a 16 departamentos de Colombia, que amenazan directa o indirectamente a alrededor de 3 millones de habitantes, desde Barranquilla hasta Ibagué, desde Magangué hasta algo más arriba de Cartago en el departamento del Valle, tienen amenaza potencial, directa, posible en este momento. Que no se diga de las gentes que viven en las laderas del Nevado del Ruiz, del Nevado del Cisne, de Santa Isabel, del Quindío y del Tolima, que están en este momento amenazadas. Los unos por encontrarse en el camino del potencial peligro y los otros porque les tocará vivir de cerca la tragedia.
Y los ministros estaban en ese debate, entre ellos el ministro de Minas y Energía de la época, Iván Duque Escobar, padre del senador Iván Duque Márquez, que acabamos de conversar con él. Le hicieron un debate a fondo, tremendo, y después de que ocurrió ese otro holocausto, esa inmensa tragedia que causó entre 25.000 y 30.000 muertos, pues Iván Duque quedó muy mal golpeado porque muchas voces lo responsabilizaron al gobierno en cabeza de él y de otros ministros de no haber previsto, de no haber tomado las precauciones del caso. El hecho concreto es que a finales de 1984, el volcán Nevado del Ruiz, con una altura de 5.311 metros sobre el nivel del mar, había aumentado su actividad. Temblores, cenizas, fumarolas, gases, eran los indicios de que algo grave iba a suceder. Los organismos vulcanológicos y geólogos sabían con certeza que el volcán estaba despertando de su sueño tras casi 69 años de inactividad. Su última erupción documentada había sido en 1916.
Meses antes del 13 de noviembre de 1985, varias explosiones del volcán ocasionaron el deshielo de una parte del Nevado del Ruiz. Agua, rocas, palos, lodo quedaron acumulados en la vereda El Cirgo, en un cañón a 5 kilómetros de Armero. El río Lagunilla se había estancado y era una bomba de tiempo. Las autoridades locales temían que ese lago artificial gigantesco de unos 25 metros de profundidad y con 750 mil metros cúbicos de agua, una especie de represa, se rompiera y arrasara Armero. Infortunado presagio que ese miércoles de hace 30 años se cumpliría.
13 de noviembre, 11 de la mañana, el periodista Orlando Cadavid, director de Caracol en Manizales, en 1985, advertía que con anterioridad se había pronosticado que el registro en la sismicidad del volcán Nevado del Ruiz iría en aumento. Los armeritas se encontraban en alerta, aunque ya no creían ni hacían simulacros. Se tenía planeada una evacuación que nunca se realizó.
Expertos de Italia, de Holanda, de los Estados Unidos, de Ecuador, de Costa Rica y de otros países, ellos diagnosticaron en forma oportuna que habría erupción de Nevado Ruiz. No precisaron con exactitud cuándo sería, porque a raíz de la precariedad de la instrumentación que había, pues era muy difícil precisarlo, pero dijeron que en el evento de que hubiese una erupción, habría un abrupto crecimiento de los caudales de los ríos, como en efecto ha ocurrido, afectando a las zonas ribereñas de aquellos ríos que nacen en el macizo volcánico del Nevado del Ruiz.
Pasado el mediodía, funcionarios departamentales de prevención de emergencias alertan por el aumento en el cauce del río Lagunilla.
Es que mira, el río Lagunilla viene en creciente desde muy temprano por los fuertes aguaceros, y en este momento está lloviendo por los lados de Armero. Entonces el agua se entraba en este momento ahí a la población, es una región bastante plana, y entonces la gente tiene que prevenirse de evitar de cruzar el puente hacia la parte occidental, y en el agua pues próximamente estará llegando ahí a la población de Onda, entonces que se corran hacia la parte de Dorada, que es una parte más segura, más alta.
3 de la tarde de ese 13 de noviembre. Se presenta la primera erupción en el cráter Arenas. Caracol Radio entrevista a Jesús Pérez, funcionario de Mariquita en el Tolima. Él interrumpe el diálogo por una alerta. Los ríos se empiezan a desbordar. El volcán ruge.
Bueno, hay que informar que a las 3 de la tarde de hoy comenzó la explosión en el cráter Arenas.
Un momentico, por favor, un momentico, sí, sí. Un momentico, que parece que hay una emergencia, por favor, un momentico. Se acaba de empeorarse la situación, se fue la luz, se oye un fuerte ruido en los ríos, en las quebradas. Ya. En ese momento hay un fuerte sonido del agua, parece que hay represa sobre el río Gualí.
¿A qué río específicamente es el que pasa por Mariquita?
Y está cayendo bastante piedra ya, arena, está aumentando.
¿Eso se acaba de presentar en este momento? ¿Es en la zona urbana de Mariquita o en...?
Sí, sí, aquí en Mariquita, y se acaba de ir la luz precisamente.
Además de la situación de los ríos como el Lagunilla, el Gualí o el Azufrado, los geólogos también observaban al final de la tarde el comportamiento sísmico del Nevado del Ruiz. El cráter Arenas tenía magma y el nivel de azufre había aumentado peligrosamente. En Armero había caído ceniza y las autoridades locales dieron la instrucción a las personas para que se mantuvieran calmadas y volvieran a sus casas, pero otra erupción era inminente.
A las 3 de la tarde aproximadamente hubo una primera explosión que produjo ceniza que fue a caer sobre los municipios del Tolima, especialmente Mariquita, Murillo, etc.
Después de las 9 de la noche de ese 13 de noviembre, geólogos explican los efectos de una serie de explosiones reportadas por habitantes de los alrededores del volcán Nevado del Ruiz. La fuerte lluvia y los rayos producto de la tormenta ocultaron el ruido del volcán. Sin un sistema de alerta, los armeritas no eran conscientes del peligro que corrían.
A eso de las 9 de la noche aproximadamente, se presentó otra explosión, o mejor, otra serie de explosiones, que produjeron pues unas cantidades importantes de ceniza y, lo peor que se había esperado, descongelaron o causaron deshielo de parte del volcán Nevado y produjeron las borrascas sobre los ríos que allí nacen.
9 de la noche de ese 13 de noviembre de 1985, el volcán hace una segunda y poderosa erupción. Una fuerte explosión se siente en toda esa zona. La masa total de material expulsado, incluyendo el magma, fue de 35 millones de toneladas. La erupción produjo flujos piroclásticos que fundieron entre el 7 y el 10% de la nieve y el glaciar de la cima del volcán, generando cuatro lahares que descendieron por los valles de los ríos en las faldas del volcán. La periodista de Caracol Manizales, María Teresa Peñalosa, reportaba en ese momento qué era lo que estaba pasando en Chinchiná, en Caldas.
A partir de la
de la erupción del Nevado del Ruiz, pues ha habido una fuerte creciente hacia el río Chinchiná, y el municipio de Chinchiná, según la información de los radioaficionados, está más o menos incomunicado. El puente viejo que existía antes se lo ha llevado, y estamos tratando de averiguar más o menos la altura de la creciente que tiene el río Chinchiná en este momento. Estamos tratando de hacer contacto con los radioaficionados y que nos estén pasando una información periódica, pero el municipio de Chinchiná sí se ha visto afectado.
Y el Lahar, que es una avalancha de hielo, agua, rocas, árboles y lodo, enorme, empieza a bajar desde el volcán por el río Lagunilla a casi 60 kilómetros por hora. Llega a la vereda del Sirgo y rompe la represa artificial que se había formado desde hacía varios meses. Los ríos aumentan hasta 4 veces su tamaño normal y su creciente alcanza los 15 metros de altura. Pasada las 11 de la noche, Caracol Radio se comunica con el gerente de Telecom Armero. Sería la última comunicación con alguien de esa población. Había una pequeña inundación en ese momento en Armero, pero la mortal avalancha estaba en camino.
Muy buenas noches.
Sí, cuéntame.
¿Se habla el gerente de Telecom de Armero?
Sí, señor.
Bueno, aquí la situación pues es relativa calma, ¿sí? Porque en este momento está cayendo arena.
11:25 de la noche, el primer y más mortífero Lahar llega a Armero a una velocidad de más de 300 kilómetros por hora. El pueblo es arrasado. Más de 24.000 personas mueren. Duró 20 minutos. Los sobrevivientes narran que una piedra gigantesca de unas 300 toneladas aplastaba todo a su paso. Hoy se puede ver a esa llamada piedra asesina en los restos de Armero. La avalancha con 900 millones de metros cúbicos de agua, 90 millones de metros cúbicos de agua, hielo y escombros, sepultó 4.200 viviendas y destruyó 20 puentes. Fue el Lahar más mortífero de la historia y la peor tragedia natural de la historia de Colombia.
A las 11:50 llega a 20 kilómetros por hora un segundo Lahar. Duró unos 30 minutos y tenía una altura de 40 metros.
A la 1 de la mañana del jueves 14 de noviembre, el último golpe de la avalancha. Se extiende unos 20 kilómetros a lo largo y ancho de un Armero ya sepultado. Colombia duerme. Nadie se imagina la magnitud de esa tragedia. Varios socorristas y habitantes de la zona llaman a sus familiares, a amigos, a autoridades para reportar que Armero había sido arrasado, pero nadie creía ese relato.
Jueves 14 de noviembre de 1985, y en el programa 6 AM, 9 AM de Caracol Radio, y mediante un puente de comunicaciones entre Yamit Amat, el director, radioaficionados y el piloto Fernando Rivera, comunica al mundo, a Colombia, de esta espantosa noticia. Armero había sido arrasada.
El señor Rivera, en una avioneta de fumigación sobre Bodo Armero, y esa información suya, señor Rivera, ¿cuál es?
Siga, base 6.
Pues que Armero quedó arrasado en un... casi el 100% quedó arrasado Armero.
Sí, ¿a qué hora estuvo usted de la visión sobre Armero?
Más o menos a las 6 de la mañana.
¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó?
Puedes describir lo que pasó, siga.
Es decir, eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo. Sí, es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que era Armero.
Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas.
Vea, ¿sabe qué, Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes. De resto, casi todos murieron.
¿Qué otra zona, aparte de Armero, pudo sobrevolar el piloto y observar que está afectada como consecuencia del deslizamiento o del hielo que provocó la explosión en el cráter Arena?
Que sí pudo sobrevolar otra zona de emergencia, siga.
Correcto, yo ahorita voy a sobrevolar otra zona, porque es que es decir, todo lo que era la hacienda del puente, que prácticamente viene de acá, de Armero, que va prácticamente hasta el Magdalena, eso está todo en un lodazal. Eso es dantesca la vista, nunca me imaginé esa cosa. y hay unas personas, alcancé a unas personas más arriba, ya hacia el lado de la la serranía ya, un muro que ahí hay como unas cuatro personas que estaban en una azotea. Pero no es más, no sé, creo que sí, lógico que hay sobrevivientes ahí, pero no sé cuántas personas.
Tras conocerse esta noticia, se inicia una maratón informativa para conocer más detalles. No hay luz en la zona y la única forma para comunicarse es mediante radioteléfonos. Esta es la descripción del radioaficionado identificado como HK6BXJ.
Las casas afectadas por el lodo, ¿están totalmente tapadas o están parcialmente tapadas por el lodo?
Las casas afectadas por el lodo están parcialmente o totalmente tapadas, ¿sí?
Es que no se ve casa, quedó arena, eso quedó desaparecido, totalmente desaparecido, Armero. Es decir, lo único que quedaron son 100 casas, es que no se ve ni muros, ni árboles, ni nada, quedó eso, una playa gigantesca.
La ayuda llegaba a cuentagotas, las vías de acceso a Armero quedaron cortadas, los primeros organismos de rescate pudieron acceder a la zona casi 12 horas después, solo se podía llegar en helicóptero y los periodistas o socorristas desplegados desde Bogotá podían llegar hasta Guayabal y de allí emprendían camino hasta lo que quedaba de Armero entre el lodo y los potreros. En una de las pequeñas lomas que sobresalía de ese devastador paisaje estaba el cementerio del pueblo, que rápidamente pues se convirtió en una isla casi de refugio y de operaciones para sobrevivientes y para todas las personas que llegaban caminando desde Guayabal. De nuevo, los radioaficionados daban más detalles de lo que había ocurrido allí en Armero.
Es Caracol en comunicación con radioaficionados que se encuentran en cercanías de Armero y han podido establecer que la población se encuentra completamente anegada como consecuencia del deshielo del Nevado del Ruiz provocado por la erupción del cráter Arenas. Señor Córdoba, ¿usted diría que, de acuerdo con los informes que le está suministrando su colega radioaficionado sobre la situación en Armero, estamos en las puertas de una gran tragedia?
Desde luego, ya que bueno, nosotros también estamos limitados a la información, pues esto sería únicamente para que la ciudadanía o todo el mundo se entere de las noticias a través de nosotros. La única información que tenemos es de que Armero está totalmente cubierto de lodo, no ven casas en el momento, ya que la única persona, como le comento de nuevo, es nuestro colega y amigo, que es la chica 6 BXJ, quien está cubriendo desde muy temprana hora esta información y nos ha colaborado. Pues desde luego nosotros como radioaficionados debemos de colaborarle a él para que así mismo todo lo que podamos llegue allí para beneficio de los damnificados, ¿siga?
El coronel Rafael Perdomo Silva, quien en ese momento se desempeñaba como director de la Defensa Civil en el Tolima, le relató así a 6 AM, 9 AM de Caracol Radio los graves efectos, la dificultad para el desplazamiento.
Según lo que ustedes saben, coronel Perdomo, ¿cuáles son en definitiva los municipios más afectados hasta este momento, 6:18 minutos de la mañana?
Pues yo creo que el municipio más afectado es Armero, lógicamente. No sabemos nada, pero suponemos que de acuerdo con la magnitud y lo que no han podido llegar los socorristas hasta allá, se presume que sea la parte más afectada. Estamos tratando de ver qué pasó.
Francisco Velázquez, también radioaficionado, hace el llamado en Caracol Radio para que se aumente la participación de helicópteros en el rescate de sobrevivientes.
Tenemos comunicación con el señor Francisco Velázquez. Él a su turno ha logrado enlazar con un radioaficionado ubicado muy cerca de lo que era el pueblecito de Armero. Señor Velázquez, intente usted la comunicación, por favor.
Bueno, Yami, buenos días. Yo le puedo reportar en este momento lo siguiente. El pueblo, yo creo que es más fácil contar los sobrevivientes que los que están allá. Se está pidiendo con carácter urgente que por favor los helicópteros recojan a las vayan a la operación rescate y que el personal especializado para eso recojan gente que está en medio del fango, ya que el fango está aproximadamente eso llegando a la cintura del cuello, a la cintura y al cuello, porque ahí el paisaje es muy desolador. Yo creo que hasta este momento están entrando pues las primeras expediciones. ¿Qué otra información necesitarías?
Pues aquí estamos nosotros teniendo, señor Velázquez, que hayan muerto por lo menos 20.000 personas como consecuencia de este espantoso desastre que hizo desaparecer a Armero. ¿Usted qué información tiene?
Bueno, solamente se ve lodo. Ah,
en este momento se puede decir de que el barrio El Carmelo, ese barrio no le pasó, es uno de los más favorecidos. Y por ese lado están sacando los sobrevivientes con destino hacia Mariquita. Estamos iniciando una lista de las personas que se reportan, porque es más fácil contar los sobrevivientes, como dije al principio. Entonces, estamos preparando la lista para que la gente sepa de quiénes se encuentran y a dónde fueron desplazados. Hasta este momento están empezando a entrar las primeras personas, pero no se puede contar en este momento ni se puede hacer ninguna evaluación, ya que las informaciones que nos han dado son algunos aficionados que están mirando más o menos a unos 2 kilómetros de la zona. Y los primeros que entraron hasta ese sitio, que son 2 personas, apenas están haciendo los primeros contactos y a ver cómo estabilizan los montajes de comunicaciones.
Señor Velázquez, ¿ya se conocen algunos nombres de sobrevivientes que podamos suministrar para tranquilidad de sus familiares en todo el país?
Bueno, el primer contacto, la familia de Denis López, de Camila y Margarita Díaz, que se encuentran bien. Ese fue el primer contacto y se nos cortó ahí la comunicación en ese momento.
Desde su sitio de control de Radio Aficionado en Bogotá, Velázquez describe lo que ha podido escuchar por parte de sus colegas en la zona de la tragedia.
Pero entonces usted diría, señor Velázquez, que un buen número de habitantes de Armero logró sobrevivir, ¿o al contrario?
No, yo diría lo contrario. De todas maneras, estamos pendientes de qué información podemos recoger. O sea, hay un buen número de personas refugiadas en la iglesia de Armero. Y todavía no se ha empezado a tener información de quiénes se encuentran allá, porque en ese momento se nos cortaron las comunicaciones, ya que la gente está operando son unos equipos manuales, unos handys, y entonces las señales no se reciben muy bien aquí en Bogotá.
¿Y en dónde estaban ubicados los radioaficionados con quienes usted conversó?
Tenía uno que estaba fuera de la ciudad, más o menos a 1 kilómetro a la vista. Ajá. Y que alcanzaba a apreciar pues todo lo que era el paisaje. Y otro que había entrado del grupo de defensa civil de rescate, que ese sí llegó hasta el sitio de la iglesia. Los que estaban saliendo hacia la vía de Mariquita, esos reportaron que por ahí estaban saliendo los sobrevivientes de esta catástrofe.
El teniente Jesús Chucho Melo relata que en la madrugada intentaron ingresar a Armero y fue absolutamente imposible por la cantidad de lodo en las vías de acceso. La calidad de la grabación no es la mejor debido a que se realizó a través de un radio.
Muchas gracias por la información y por aceptar este diálogo en un momento tan difícil para la localidad de Armero. Usted nos estaba diciendo, teniente, que logró salvarse. ¿Cómo?
Y volver a empezar esas labores. Conforme van pasando las horas, se van conociendo más detalles, más información de la catástrofe, de su magnitud. El periodista de Caracol Radio, Hernando Campo, ya se encuentra en Armero y empieza a dialogar con los sobrevivientes.
Parece que el número de víctimas en el municipio de Chinchiná se va a elevar. Caracol dialogó con uno de los testigos, quien dijo que había perdido sus 2 hijas que fueron desprendidas por la avalancha, e igualmente su esposa. Igualmente tenemos aquí a una de las personas, Jairo Espina, quien perdió a 10 de sus familiares. ¿Cómo se presentó la avalancha en su casa?
Javi, nosotros estábamos acostados cuando llegó esa tupia. Nosotros nos llegamos y nos han salido 3 hermanos nomás.
¿Cuál es el nombre de sus 10 familiares que fueron arrastrados por las aguas del río Chinchiná?
La mamá llama Morelia Sot y 2 hermanas, Orfilia y Albani.
¿Los otros desaparecidos?
Pequeños son Lucy, Lionel, Lina y como 4 más, sí, ahí.
A la situación que se vive en Armero se suma la insuficiente atención médica ante la magnitud del acontecimiento. Desde el hospital de Chinchiná se informa sobre lo que estaba ocurriendo.
Doctor Osorio, en cuanto a la magnitud de la tragedia o del siniestro en Chinchiná, ¿qué puede informar usted a los oyentes de Caracol?
Pues, es grande porque la avalancha de lodo
Pues aquí estamos incomunicados con Manizales por vía terrestre. Pero en el momento no le puedo evaluar la magnitud del desastre, ¿no? Estamos esperando que las misiones de rescate empiecen a traer gente y a traernos información. Porque, pues, como fue de noche, fue muy difícil evaluar la cantidad de daños, pero son muchos.
Doctor Osorio, porque es que tenemos información en el sentido de que el barrio La Primavera quedó semidestruido y que también hay daños muy notables en el barrio Mitre, que están junto al río Chinchiná.
Sí, efectivamente, pero la defensa civil pues trabaja toda la noche evacuando a la gente. En realidad las personas que nosotros tuvimos aquí en atención, todas fuera de peligro, no hubo ninguna con problemas graves, de tal modo que pues tal vez la defensa civil le pueda dar mayor información en ese sentido, porque pues usted comprenderá que eso no es el mismo de aquí del hospital.
Usted diría, doctor Osorio, o usted afirma que hubo dos personas que murieron en el hospital de Chinchiná, ¿afirmaría que ese es el total número de víctimas, de personas que perdieron la vida en Chinchiná?
No, debe haber mucha más gente. No le sabría decir cuántos, pero debe haber mucho más gente.
Pero, ¿y en ese momento qué pasa? Es decir, ¿hay alguna operación de rescate de cadáveres o hay una movilización o la gente está huyendo? ¿O qué ocurre, doctor Osorio?
Sí, en este momento están trabajando las brigadas de rescate. Estamos a la espera de la gente que logren rescatar de nuevo.
Si la tragedia de Armero tiene un símbolo de dolor, es la agonía de la niña de apenas 13 años, Omaira Sánchez. Ella quedó atrapada entre los restos de su casa durante casi 60 horas de la cintura para abajo. Su familia estaba sepultada a tan solo unos metros. Los organismos de rescate llegaron, intentaron sacarla. Se necesitaba una motobomba para sacar el agua, pero la presión de los escombros y la precariedad de los recursos en ese momento llevaron a un desenlace fatal.
Ay, voy a querer decir unas palabras. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho. Mi papi, mi hermano. Yo, Dios, madre.
Así como Omaira, cientos de miles de niños quedaron huérfanos. Lo había perdido todo en Armero.
En la mira la llevó el río.
¿En qué parte del río vivía?
El pescador.
En el pescador. Denos los nombres de los desaparecidos, por favor.
Enrique Gil, Oliva Toro, Juan Carlos Gil, Toro, Raúl Eduardo Gil, Toro, Julio César Gil, Toro, Gloria Nancy Gil, Toro, Abraham Gil, José Gil.
¿Todos ellos desaparecieron?
Sí, todos ellos. Apenas quedamos mi hermanito y yo.
¿Cómo llama su hermanito?
Juan Carlos Gil.
¿Y ustedes dónde estaban que se escaparon?
Nosotros veníamos de la escuela a las 10 de la noche cuando la borrasca.
¿Por qué venía de la escuela a las 10 de la noche?
Porque yo estudiaba nocturna, en Chinchiná.
Los niños, cronistas de la tragedia. Los periodistas de Caracol Radio también se esforzaban por tratar de describir la situación que se vivía en ese momento, en el lodazal en el que se convirtió Armero. En ese momento la cifra de muertos ya era alarmante, pero aún estaba lejos del dato que hoy se estima.
De forma dramática, como son bajados de un avión y trasladados a las ambulancias, los heridos que arrojó esta catástrofe que hoy enluta a nuestro país. El propio ministro de Salud ha indicado que el número de muertos puede estar entre 15 y 20 mil personas. Millares más de nuestros compatriotas perdieron todo lo que tenían.
La cifra oficial de muertos se dijo en 22.540 víctimas. También se habló de 3.300 desaparecidos, 4.000 heridos, 20.000 personas sin hogar. La campaña presidencial que se llevó a cabo en ese momento fue suspendida y los grupos guerrilleros detuvieron temporalmente su actividad en vista de la dolorosa tragedia que ha caído sobre nuestra nación, según dijeron en un comunicado. A las entradas para los partidos de fútbol de la Liga Colombiana se les agregó un recargo de 5 centavos destinado a sufragar las labores de rescate. En un discurso para todo el país, el presidente Betancur le oficializa a la nación que ahora hay un municipio menos y miles de colombianos muertos.
Ha desaparecido una ciudad. Han dejado de figurar en nuestra república, en nuestra polis, tan amenazada ya por propósitos humanos, pero tan inconmovible en nuestro optimismo de dueños del destino y arquitectos del futuro.
Desde 1984, Colombia se preparaba para la visita del Papa Juan Pablo II. El 1 de julio de 1986 llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá y el 6 de julio visitó el Campo Santo en el que se había convertido armero.
Amadísimos hermanos y hermanas todos, la catástrofe que el volcán Nevado del Ruiz provocó sobre todo en Armero y Chinchiná, conmovió profundamente mi corazón a medida que me iban llegando las noticias de la tragedia. Tantos muertos, tantas familias destrozadas, tantos hombres y mujeres desamparados, tantos niños huérfanos. Junto con mi ferviente plegaria al Señor, nacía en mi espíritu el deseo de visitar los lugares en los que se hallan sepultadas miles de víctimas.
Silva y Villalba, qué canción tan conmovedora. Como fue conmovedor esta erupción del volcán Nevado del Ruiz, que se ha convertido en la segunda más mortífera del siglo XX. La primera fue la de Montpellier en Francia, con 30.121 víctimas mortales.
Darío, desde que se tienen registros, la tragedia de Armero fue la quinta causada por un volcán. Las principales fueron Tambora en Indonesia en 1815 con 92.000 muertos, Krakatoa también en Indonesia en 1883, 36.000 muertos, Laki, Islandia en 1783 con 39.350 muertos.
Es la memoria histórica de Colombia a través del archivo de Caracol, que como lo acaba de decir un exministro de Estado en un mensaje que estaba recibiendo, es patrimonio cultural de la nación. Lo que les ofrecimos precisamente con ocasión del Palacio de Justicia el 6 de noviembre y este otro relato que nos duele profundamente es para que las nuevas generaciones sepan algo en la voz de los testigos, de los sobrevivientes, de los periodistas de Caracol, de lo que pasó en Colombia y no puede ser olvidado. Es nuestro homenaje a las víctimas y también el reclamo al gobierno de entonces y a sus protagonistas en todos los niveles, nacional y departamental, sobre todo por la imprevisión, porque en Colombia, como del libro de García Márquez, hay muchas crónicas de muertes anunciadas. Esta fue otra. 7:51 en Caracol.
Y vengo a hablar contigo, perdón señor, si te pregunto dónde estabas, aquella noche que volteaste la mirada.